¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
Buenas, Javier, ¿cómo anda?
Y mirá, con un mate en una mano y el micrófono en otra, y de lujo.
Ah, como pasé Leonora al programa mateando.
Tal cual. Muy... muy bueno el matecito. Sí. Así que arrancando un nuevo mateando acá de este nuevo año, de este nuevo 2017, el segundo programa.
Otra vez acá en la aula del SIC.
Ajá. Esta vez, bueno, estamos adentro del aula.
Y saludamos a todos los compañeros del SIC.
Sí.
Y les deseamos un muy buen año.
Un muy buen año de mucha organización, de mucha construcción.
Sí, la verdad que sí, ellos están, siempre dan una mano en todo, a los vecinos. Acá está Jano y Ornella, que están en una reunión.
Gente gaucha, gauchita.
Sí, ¿viste? Uh-huh. Eso significa gaucho, ¿viste?
Que hablábamos el programa pasado, sí. Y bueno, y hoy vamos a tener música variadita.
Y tenemos también ahí una selección. Los chicos de panadería.
Claro, sí, me asomé recién, sí, y el olor a la grasita de las tortas fritas,
Sí, sí, y una media luna y también prepisa.
Mm.
Así que bueno, el que le guste, que quiera acercarse, son bastante económicos para vender, así que...
Sí, y muy rico para comer.
Y muy rico para comer.
Sí. Muy... muy bien para un matecito como este.
Sí, sí, la verdad.
Bueno, Atilio, ¿te parece que arranquemos con un poco de música?
Me parece muy bien, para alegrarle el corazón
a la gente.
A la gente.
Y a nosotros también.
Y a nosotros también, porque nos gusta la música y...
Dale, y vos dijiste, querías algo de Horacio.
Sí,
Horacio,
yo quería escuchar a Horacio Cholila.
Y tenemos ahí un tema que se llama ¿Dónde están esos cantores? Así que,
bueno,
ahí vamos.
Lo escuchamos a
Horacio.
A Horacio.
Ahí va.
Por quererse desplazar, es Cholila que me grande y le nombre sus bellezas naturales. Soy sureño de los que ya quedan poco. Yo no cambio a mi pueblo por postal, porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. Porque el verde de Cholila es tan hermoso como el canto mañanero de un zorzal. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Que te acerques a mi pago y reciba lo silvestre del lugar y te mojes con el agua de los lagos contemplando el majestuoso cipresal y te moje con el agua de los lagos contemplando el majestuoso cipresal. El Chubut es mi provincia y hoy le canto, orgulloso de sentirme su cantor, porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. Porque el aire que recibo de sus campos es aire puro de este suelo patagón. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural?
A ver, y ahí estábamos mirando el video, va, las fotos que le ponen al video, a la música, ¿no? Y me dice, ese es la piedra del Bullín. ¿La qué?
La piedra del Bullín. En Cholila, hace muchos años existía un animalito que es del agua, parecido a la nutria, pero un poco más grande que la nutria y de color más oscuro.
Mirá.
Y se llamaba el Bullín.
¿Qué tamaño? ¿Así más o menos?
Debe tener, no, entre 80 centímetros.
Ah, más grande.
Sí. O 70 más o menos, ¿viste? Claro, de cuerpo debe tener, tal vez menos, pero del hocico hasta la cola más o menos 80 centímetros.
Ajá.
Vivo y bueno, se alimenta de peces y raíces, y muy parecido a la nutria también, y muy bueno para el agua. Y ahí en esa piedra existían los bullines. No sé por qué causa desaparecieron, no sé por qué.
Y los deben haber cazado.
No sé si los cazarían o por qué, ¿viste?
Uh-huh.
Y se perdió el bullín. Y yo no sé si es familia del castor o la nutria o algo así.
Yo vi algo parecido en el río Chubut.
Y puede ser...
pero bueno, capaz que era nutria, ¿no? Porque no lo vi así, lo vi como a unos 50 metros. Pero no se iba, vos sabés que estuve un rato ahí pescando y estaba ahí, miraba y... Nada, pescando él también, ¿no?
Claro, sí, se alimenta sí. De peces. Y bueno, después aparecieron los... estos otros bichitos que son también viven en la costa de los ríos y que hacen mucho daño con las gallinas, los huevos.
Ajá, no.
El,
¿los hurones?
El bisón.
El bisón.
El bisón que la gente hacía tapados de...
Sí.
Usaba tapados de bisón. Porque tiene una piel muy, muy delicada. Bueno, acá un señor Torre ahí en Cholula trajo bisones y se le escaparon o los largó, no sé, y se hizo una invasión de...
El viejo cuento.
Sí, de bisones por todos lados.
Bueno.
Y bueno, pero desapareció un creo, un animal, no sé...
Autóctono
de acá. Autóctono de acá que se llama el bullín.
Mira.
Y por eso ahí en el lago... En el río Carrileufu hay una piedra que se llama la piedra del bullín, que está donde se junta el blanco con el Carrileufu.
Mirá, qué lindo. Bueno, Atilio, y arrancamos un año con una promesa del año pasado, mirá. Acá tenemos sobre la mesa el... La pava jarrito.
El tachito, la pavita de lata.
Este.
Sí.
Escuchen.
Para que tenga idea, Javier hizo una pavita de lata, ¿viste? Pero todavía no es usada, está nuevita, está no está negrita estrenar. Como.
No, está de brasero.
No. Porque él decía que era una pavita de lata, ¿viste?
Yo las conocía, pero la conocía tipo jarrito. Esta ya es más. No, más bueno, sofisticada, tiene...
Sí, tiene la mitad de la...
O sea, no está abierta totalmente la parte de arriba, sino la mitad.
Y sí.
Y en la parte que está cerrada tiene un agujerito.
Así la conocí yo, por eso la fabriqué así, ¿viste? Tal vez antes se hacía un jarrito nada más.
Así no se porque te daba la lata,
se compraba una lata de durazno y se comían los duraznos. Y se abría con el cuchillo, ¿viste? Esta está abierta con... Con una abrelata.
Ajá.
Ya más moderna.
Claro. Se abría con el cuchillo y el agujerito ese te permite que no se te lave el mate, porque le echás bien donde vos querés.
Claro,
y no,
claro. Sí, sí.
No un chorro grande, sino un chorrito.
Un chorrito. Claro. Y bueno, hay que probarla, le digo yo a Javier, tiene que lavarla un poquito y
va a ver que
meterla
comer,
a la brasa.
Va a haber que comer algo a la parrilla para, claro, para hacer brasa.
Claro.
En cualquier momento la vamos a tener que probar, a ti te culpa claro, tuya. Voy a tener
claro,
que,
¿viste? Vas a tener que
tirar algo a la parrilla. Muy bueno. Y tiene un alambre de alambrado, que es un solo tramo de alambre, que arranca haciéndole, digamos, el aro por arriba.
Claro.
Después baja junto, hecho la manija, y hace un aro por abajo y ahí cierra.
Claro, esa pavita se usaba en la cangalla pilchera enganchada arriba cuando uno iba a la invernada o a la veranada.
Es la que se bancaba las apretadas.
Claro, sí, si se rompía era fácil de reemplazarla, ¿viste?
Claro.
Económica y fácil de reemplazarla.
¿Vos viste lo que cuesta una pava hoy en día?
Ni idea, la verdad que ni idea.
Pero arriba de los 100 pesos. Es una locura.
Más.
Sí, o más capaz.
Más debe ser, sí. Yo creo que más. No, ahora un jarrito, una taza, vale casi, no sé.
Sí, una cosa de loco.
Yo estoy un poco desvinculado con los precios de los artefactos,
no,
pero...
una barbaridad. A ver, vamos a poner precio. Una locura, pero una locura, ¿eh? Ah, cualquier cosa puse. Así que nada, esto está bueno porque viene viene bien para tener a mano siempre ahí al lado del fogón y siempre después de comerse un churrasco está bueno un matecito.
Claro.
¿No? Mira, a ver, una pava de esta ya es de lujo, de acero inoxidable, dice, pero 350, ¿ven las de aluminio? ¿Dónde están las de aluminio? En fin, así estamos.
Bueno, me parecía que aluminio.
260 pesos.
Me parecía, viste, estábamos cortos.
180, 580, 598 pesos. Ah. 635. Viejo. No se puede ni tomar mate así.
No, no. Y vamos a tener que usar las latitas de durazno otra
vez. Otra vez las latitas de durazno. Así que bueno. Che, bueno, y ¿qué te iba a decir? Y ¿por qué no me contás un poco cómo se arma, digamos, las cosas, digamos, ¿no? Para salir a la veranada, la invernada, ¿qué se carga, digamos?
Y bueno, primero, el día antes preparás todo, ¿viste? Lo que depende del tiempo que te vas a quedar. Tenés que, si vas por una semana, tenés que llevar alimento para una semana y ir al negocio. Nosotros íbamos al negocio, comprábamos hierba y todo, arroz, fideos, bueno, y condimentos. Bueno, y por supuesto sal, azúcar, hierba. Y si vas a amasar, tenés que llevar harina.
Claro.
Y bueno, y te vas y llevas todo eso en el pilche con las maletas. O algunos le llaman alforja. Nosotros teníamos maleta de lona o maleta de cuero, que se hacían de cuero. Con el pelo y todo se maceteaba un poco el cuero, se costuraban y se hacían maletas.
Claro.
Para ponerla en la cangalla pilchera. La cangalla pilchera no es como la cangalla que uno es con crucetas arriba. Y bueno, y ahí en las crucetas nosotros poníamos la pavita de lata, porque esa nos acompañaba a todos lados.
Claro.
Y bueno, por ahí se oxida y se rompe. Bueno, se compra otra latita.
Otro durazno.
Otra latita de durazno.
Claro.
Y bueno, y antes no sé cómo harían, antes que aparecieran la lata de durazno, se ve que es bastante...
Yo lo he visto con lata de aceite. Antes había algunos aceites que venían en lata también, ¿no?
Sí, sí, venía aceite que venía en lata.
Capaz que...
Y también se quemaba y se lavaba y para cortar, sacarle el aceite. Por eso quedaba morochita. Esta está...
No,
está
no, yo decía el aceite comestible, ¿eh?
Ah, no sé. Ah, sí, había... venía... Tenés razón.
No, el aceite de auto
venía una latita cuadrada, me acuerdo. Sí. Sí, que se llamaba Maisola, me acuerdo, Maisola, en la casa.
Maisola, sí, Maisola, no sé si...
Sí, sí, en esa hacían una pavita de lata también.
Lo otro que hacían en esas latas son las famosas chilenitas, que le llaman.
No sé.
Las linternas de campo.
Ah, también, sí, sí, también.
Que no se apagan con el viento.
Claro, una vela y es también una manija así.
Claro.
Y los chicos, mis hijos, en más de una ocasión, cuando iban de Magina a la escuela y salían de noche, llevaban, cuando no teníamos pila, llevaban una velita dentro de la lata.
Claro, esa...
Hasta donde estaba el colectivo y la dejaban escondida, a la vuelta la pasaban a buscar.
Claro. Esa anda bárbaro, ¿eh?
Sí, sí.
Porque no se apaga con el viento,
no,
ni...
No. Ni con la lluvia tampoco.
Ni con la lluvia.
Porque
ni
más de una ocasión salieron con lluvia, claro. O con nieve. Entonces, alumbrándose. Sí, le conozco eso.
Está bueno. Che, Atilio, para este nuevo año que comienza, está bueno, decíamos el programa pasado, esto de que nuestro año nuevo empieza en junio, ¿no? Pero como el calendario dice que empieza ahora. A mí me parecía que estaba bueno recordar que las cosas arrancan desde la tierra, ¿no? Desde abajo, desde el pie, dice.
Sí, sí.
El amigo Zitarrosa.
Ajá.
Y trae ahí un tema que se llama Crece desde el pie, que tiene toda esa fuerza de algo, de un ciclo que comienza. Y que aunque no sea el ciclo necesariamente de las plantas, lo que comienzan son muchas cosas cuando uno se propone arrancar un nuevo año con más ganas, con más fuerza, con más organización, con más unión con los vecinos y más encuentros, ¿no?
Claro.
y se me ocurría que estaba bueno compartir ese tema que de Zita Rosa, que se llama Crece desde el pie. ¿Te parece que
lo escuchemos?
¿Lo escuchemos? Uh-huh. Bueno, dale, ahí va.
Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Terminó así, exabrupto.
Qué rápido que se
cortó. Nos estábamos leyendo ahí porque está interesante, ¿no? Que Alfredo Zita Rosa, que nos convida con Crece desde el pie, uruguayo el hombre, uh-huh. Y también muy gente de la tierra, ¿no? Muy arraigado al campo y a sus costumbres, pero también a las historias de libertad y de
lucha.
Y de lucha. Le escribe una canción a Don José, uno de los cinco libertadores de América, Don José Gervasio Artigas, que estábamos leyendo ahí que nació cuando comienza el año en el hemisferio sur, un 19 de junio de 1764.
Mira.
Y aunque era hijo de padre español, me parece. A ver, sí, dice de Aragón. Y la madre, a ver, dice de otro lado, no llegó a ver bien. Epa, ¿qué pasó con el tema? Epa, se nos bajó el volumen acá. Ahí está. dice que bueno, la historia de Artigas es interesante porque una de las cosas que bueno, en ese momento Uruguay no era Uruguay, sino que era una de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bueno, luchó mucho, y una de las cosas que he estado aprendiendo últimamente es que en realidad tuvo algunas diferencias con los que después armaron Argentina separando Uruguay, y que esas diferencias tenían que ver con que Artigas era muy respetuoso de los pueblos originarios, ¿no? Y luchaba muy fuertemente contra la esclavitud. De hecho, cuentan una historia interesante, y es que en un momento conoce a un afrodescendiente, o sea, una persona que era de origen africano, y que lo habían atrapado y lo habían vuelto esclavo, y él decide comprarlo para hacerlo libre, ¿no?
¡Qué linda!
Y se transforma en uno de sus mejores amigos y compañero en todas las batallas, ¿no? Porque Artigas se hace general. Y Zitarrosa cuenta un poco de esta historia en una canción que por ahí está bueno escuchar para pensar también, ya que empezamos un nuevo ciclo, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
¿En serio?
¿No? Porque si uno pierde de vista de dónde viene, es difícil pensar hacia dónde quiere ir.
Claro.
También, ¿no?
Sí, sí.
Nuestras raíces están hechas de esa historia, ¿no?
Y bueno, Argentina es un crisol de raza.
Sí.
A cuna de cada pueblo, una persona.
Sí. Y el Uruguay o el Montevideo, porque se llamaba Montevideo ya por esa época, pero no era Uruguay, que vio nacer a Artigas, era parte de esa historia, ¿no? También, y son hermanos, más allá de que hoy nos separe un límite fronterizo. Y este Artigas, bueno, durante mucho tiempo, incluso todo lo que es hoy Entre Ríos, Corrientes, Misiones, era territorio que no se quería asumir. Digo, cuando las primeras formas de gobierno a partir del 25 de mayo de 1810 acá se declaraba que se iba a tener un gobierno propio, un gobierno patrio, como dicen, la discusión era que Artigas decía no, un gobierno patrio, pero que no dependa del rey y del rey de España, ¿no? Y los que estaban en ese momento en el gobierno, uy, espérate que quiere empezar la canción, decían no, sí, que dependa del rey de España. Y esa fue una de las diferencias de Artigas con alguno de los jerarcas de acá. Así que está bueno por ahí escucharlo para conocer un poco más de la historia.
Está bueno aprender un poquito.
A ver qué nos dice Zitarrosa en este otro tema. A don José.
Ven a ese criollo rodeado, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón, y aprontar los morenos el corazón. De fogón en fogón se oye la voz: si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también.
Con libertad ni ofendo ni temo, dice Alfredo Zitarrosa, un grande realmente también de la palabra y del decir.
Sí, la verdad.
Y de Uruguay también viene el mate, ¿no?
Ajá, las hierbas.
Claro, estos mates calabazo, así como grandote como el que estamos usando, son bien típicos allá en Uruguay.
De calabaza.
La gente hasta arriba de la bici va tomando mate. Y cuántas cosas lindas que nos ha dado nos han dado los hermanos uruguayos.
Sí, la verdad.
Nos hemos encontrado muchas veces en estas cosas que no son ni de acá ni de allá, son de toda esta zona, ¿no? De toda esta región.
Claro.
Y que nos traen así como muchas cosas en común y a la vez diferentes, ¿no? Porque
sí.
Cada uno le pone su mirada a la cosa.
Sí, y dice de otra forma, pero al final termina diciendo lo mismo.
Claro, para que otros tipos de cabeza lo puedan escuchar también.
Claro,
¿no?
También, sí.
Sí, tal cual. A veces las cosas uno no las entiende cuando se las dicen de una manera, pero...
Sí, a veces uno no entiende cuando no quiere entender.
Claro.
O cuando no quiere escuchar al otro y reflexionar. Eso es un... El ser humano cuando quiere aprender, aprende. Aunque de palabra, aunque no sepa leer ni escribir, pero aprende.
Claro. Y un poco pensábamos en este nuevo ciclo, ¿no? que arranca y que nos invita a pensarnos y a proyectarnos de alguna manera en esas cosas que uno quiere que avancen, ¿no? Quiere que se vayan dando de alguna forma en algún momento. Y que siempre está bueno pensarlas acompañadas de un buen mate.
Sí, sí. Indispensable el mate.
Indispensable el mate. Indispensable. El indispensable, diría Saúl Guanchule, es el facón.
El facón.
Así titula un,
sí,
un tema, ¿no?
En el campo del facón es una herramienta, ¿viste?
Claro.
Sirve para todo.
Sí. ¿Qué, qué tenés ganas que pase este año, Atilio?
Yo tengo un montón de deseos, pero bueno.
¿Alguno que quieras compartir?
No, que estemos más unidos de verdad y por ejemplo, sería tan lindo que verdaderamente todos piensen en la patria que es uno mismo, ¿viste?
Uh-huh.
Y que los pobres no sean tan pobres, por ejemplo, que esté más repartida la torta.
Uh-huh.
y a que nadie le falte nada, ¿viste? Que tengan todo, que se arreglen todos los problemas. Ojalá Macri sepa bien lo que está haciendo gobernando y que no siga dejando más gente sin trabajo. Me gustaría mucho eso, ¿viste? Porque yo sé muy bien lo que es estar un tiempo sin trabajo y cuando uno tiene chicos para criar y alimentar se pone muy difícil.
Uh-huh.
Eso sería muy lindo que los gobiernos dijo pobreza cero, pero bueno, capaz que uno está muy apurado y no ve lo que el señor está haciendo.
Yo voy a desear más o menos lo mismo que vos, pero un poquito diferente.
Uh-huh.
Yo voy a desear que se vaya Macri rapidito nomás. No creo que no sepa lo que está haciendo y no creo que después vaya a mejorar con Macri, la verdad. Así que...
Sí, qué sé yo, mira. A mí me duele que cada gobernante no haga las cosas como tiene que hacerlas.
Claro.
Pero bueno, no es difícil estar ahí. No es fácil, no es fácil estar ahí.
No, no. Pero algunos llegan para cumplir las órdenes de, no del pueblo, sino de ciertos empresarios y sus propios
intereses.
Entonces ahí
claro, no esa, hay... esa mezquindad de los señores que tienen tanto.
Sí.
Me gustaría que Dios les tocara el corazón y se lo pusiera más noble.
El problema es que tendrían que tener corazón y ahí tenemos un problema.
No sé, sí, si... seguro, porque sin el corazón no vivís, pero seguro tienen. Pero sí. Uno dice el corazón, sino los pensamientos, el qué sé yo.
Sí, sí, sí.
Uno tiene que aprender que los demás necesitan también.
El problema...
Está bien, el crecimiento está bien.
Claro.
Pero siempre pasa que crecen a costillas de los de abajo, ¿viste?
Sí.
Entonces, ese tipo de crecimiento, ¿no? Duele, ¿viste? Duele porque a uno le toca estar ahí abajo.
Claro. A mí me...
Y me gustaría saber qué sentiría yo cuando si tuviera mucha plata, ¿no?
Si
me volvería egoísta como el... como los poderosos.
Mirá, hay una película que se llama La nave de los locos, que es una historia que está filmada acá en San Martín de los Andes, y brevemente así cuenta la historia de una comunidad mapuche que de repente viene una empresa y le quiere armar un centro de esquí y un loteo en donde está su territorio sagrado, su rehue.
Ajá.
Y entonces el no me acuerdo, el cacique del lonco de la
comunidad
dice, bueno, A mí me toca poner el cuerpo para parar esto, esto que está pasando. Y entonces el tipo va y prende fuego el edificio de que están construyendo y lamentablemente muere un niñito.
Oh.
Entonces lo enjuician por asesinato y el tipo dice, bueno, yo cometí un error, no me fijé que no hubiera nadie y, o sea, yo no me arrepiento de haber quemado esto porque no había otra forma de parar a la empresa, pero cometí un error y bueno, y lo voy a pagar con la cárcel. Y hay una abogada que decide defenderlo frente a eso y hay un abogado por parte de la empresa y se desarrolla el juicio. Y en un momento la abogada dice, bueno, esto hace toda una defensa muy buena, diciendo que bueno, que el lonco no veía otra forma de frenar,
claro,
la empresa.
No,
¿no?
No tenía otra.
Y cuando se va a sentar la abogada, el abogado de la empresa la mira y le dice, yo a tu edad también tenía ideas revolucionarias. Y la abogada lo mira y le dice, vos a mi edad eras un reverendo hijo de puta igual que ahora, ¿no? Y a mí esa frase me quedó, la uso mucho porque me parece que hay gente que le cuesta mucho cambiar, hay gente que nació pensando que puede usar a las otras personas y que puede cagarse en la vida de los demás, y hay gente que nació siendo más sensible, ¿no? Y la gente sensible, yo creo que no se vuelve insensible tan fácilmente.
Sí, la verdad que, no sé, hay personas con un egoísmo muy grande. Que piensan, viste, yo tengo el poder y puedo hacer y, viste. Y, pero bueno.
Digo, si yo supiera que la historia de Macri es de una persona que en algún momento uno le podía creer que era buena persona, pero parte de la deuda externa que debemos hoy como país es la deuda que nos dejó él y su papá, que en la dictadura pidieron plata al extranjero y después Cavallo transformó esa deuda que era de ellos en deuda de todo el país. Y ellos no salieron a decir, no, esperen, esto era deuda nuestra. ¿No? Entonces yo no le doy más, ya confié demasiado. Ya, claro. Le dimos demasiado tiempo, me parece.
Sí, la verdad. No. Yo no entiendo cómo puede una persona hacer una cosa así, ¿no?
Y la ambición, lamentablemente, hace... Por eso es tan, por eso este programa también, ¿no? Por eso rescatar a la gente de, a la cultura y a la gente de campo que vive con otras ambiciones. La ambición es juntarse, es, claro, compartir, es observar, mirar los animales, la naturaleza.
Sentir respeto por uno mismo, porque, claro, yo creo que por ahí empieza, ¿viste? Uh-huh. Es la cosa.
Sí.
Todo, creo que si vos pensás, yo me quiero un poquito, estás queriendo a los demás.
Claro.
Porque te estás respetando a vos mismo y a la vez estás respetando al otro o a los otros.
Claro.
Entonces, si vos pensás así, bueno, cambia.
Uh-huh.
Hay algunos que piensan al revés, ¿no? Dicen, bueno, contra más poder tengo, más quiero y yo puedo. Si los otros son tontos y no lo hicieron, lo voy a hacer yo.
Y bueno, pero yo no me considero tonto, digamos. Claro. Y no lo hice un poco porque no pude, porque no hubiera podido tampoco, y otro poco porque no es lo que quiero, digamos.
Claro. Sí, yo tuve oportunidades muy grandes, ¿no? Pero siempre pensé, ¿para qué quiero ser rico si siendo rico sin querer le voy a hacer daño a los demás?
Uh-huh.
Porque yo voy a tener el poder de hacer lo que yo quiera, o tal vez no de lo que yo quiera, sino lo que pueda. voy a hacer sufrir al resto.
Eso que decís es muy sabio.
Entonces te quedás con eso, ¿viste? Pero a veces te sentís arrepentido de no haberlo hecho.
Yo creo que no.
Porque llega el momento que sufrís tanto, calamidades y cosas que hacen los que tienen el poder, en vez de arreglar y hacer, ¿viste? Por ejemplo, hay cosas que se podrían hacer y no las hacen. Por ejemplo, hay una cosa que yo siempre miro y digo, la contaminación que el ser humano hace, ¿viste? Uh-huh. Y va destruyendo la belleza de un paraje con contaminación y cosas así, y no le encontrás la... Nadie le encuentra la solución, cómo no contaminar.
Bueno, hay algunas, ¿viste?, soluciones, pero no les gustan porque ganan menos plata. Y entonces...
Y bueno, eso es lo triste, ¿viste?
Pero me quedé con eso que dijiste hace un ratito, ¿no? Porque me acordé que alguien decía que el problema no es la pobreza, sino la riqueza. Que haya ricos es el problema, no que haya pobres, porque los pobres no hacen daño a nadie, los que hacen daño son los ricos, ¿no? Y si eliminamos la riqueza, no hay más pobreza tampoco, porque si digamos nos deshacemos de todos los ricos, no va a haber quien quiera acaparar todo y va a haber más repartición, ¿no?
Pero vos sabés que el desarrollo y el desarrollo es lindo. Pero que sea desarrollo para todo, no para alguno.
Es que si no, no es desarrollo.
Claro.
Es acaparamiento.
Por eso, y yo creo que esa es la equivocación. Uh-huh. Piensan que desarrollan acaparando y no es... O sea,
acaparar no es desarrollo, es ventaja para uno.
Claro, por eso. Fíjate, los pueblos más viejos siempre tuvieron de peón o de empleado a los pueblos más nuevos.
Sí.
Y entonces uno sigue siendo esclavo de los que tienen el poder, verdaderamente el poder, ¿viste? Uh-huh. Porque si no, ¿cómo se explica que Argentina, un país tan grande y tan rico, no pueda estar sin pedirle,
claro,
a los otros países? Por ejemplo, yo escuchaba el otro día que vengan a invertir, que vengan inversores. ¿Viste? Como que no hay capacidad de las empresas argentinas que hay de hacer cosas, y siempre necesitan empresas extranjeras para que vengan a ordeñar el país.
Bueno, ¿cuánto para decir de todo eso, che?
Sí.
Hay angelitos blancos y hay angelitos negros, ¿no?
Sí, la verdad.
Y hay y no porque los negros sean malos, todo lo contrario.
No, porque Estados Unidos tiene un presidente de color negro. Que le va, ya
lo está eliminando.
Ya lo eliminaron.
Pero bueno, vos pedías ahí antes de empezar el programa un tema de...
Sí, que una vez lo pusimos, que es Los Angelitos, los pintor que pinta esa iglesia, y bueno, pero jamás pintó un ángel negro. Y sí, vos te ponías a pensar, ¿no? Cuánta verdad hay.
Por eso es bueno escuchar a los artistas. ¿Te parece que escuchemos ese tema?
Bueno, si lo tenés.
Sí, seguimos.
Y se lo dedicamos a todos los amigos y conocidos que les guste ese tema.
Dale, ese tema también es de unos uruguayos.
Amigos y amigas, compañeros y compañeras.
Ese tema también es de unos uruguayos que se llaman Los Olimareños. Así que ahí viene, mira, Angelitos Negros.
A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros. Santo de alcoba, oye de alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde vas, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca pinta mi angelito negro. Que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de Calafina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles morenos. Oiga moreno con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra si has de pintar tu cielo, como el sol que tú estás blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro.
Ahí estaban los
olimareños. Bueno, espero que les haya gustado, Miguelito Negro.
Bueno, Atilio, y se nos va yendo otro programa
más. Sí, qué rápido.
Rapidísimo. Pero bueno, así empieza el año.
Así empieza el primer programa del año.
Este es el segundo, ¿eh?
El segundo. Bueno.
Pero...
El segundo, claro.
¿Viste? Ya pasó tan rápido que ya ni...
Noción del tiempo.
No, es que vienen rápido los tiempos.
Sí.
Pero bueno, también hemos reflexionado mucho. Y claro. Está bueno. Está buena la pensada en conjunto. Vamos a repetirle a la gente que por ahí nos está oyendo que si quieren mandar algún mensajito puede hacerlo... a través del teléfono, por mensaje de texto o por WhatsApp también, ahora que están todas estas tecnologías.
Y bueno, también que los puedan escuchar,
claro,
por celular en...
Ah, en la aplicación nueva de Radio La Negra. Eso también. Uh-huh. Ahí pueden entrar a la página de Radio La Negra y buscar aplicación para teléfono de los que usan el sistema operativo Android. Y se baja la aplicación en el teléfono y se puede escuchar en directo por internet. Y decía que pueden mandar un mensajito de WhatsApp o de texto al 02944, que es el código de acá, 383152. 383152. Así que, bueno, pueden hacer como hizo esta amiga o como hizo también la gente de radio, de radio, pucha,
Vietnam, Encuentro de Vietnam.
Claro, que ponía, que muy lindo el programa, a ver si lo puedo encontrar de nuevo al diálogo. Este decía pero otra vez lo perdí, ¿eh? Que bueno, que le había gustado mucho el programa, y que la verdad que disfrutaba mucho, gran programa de Mateando. Este, bueno, les gustó mucho un tema de Atahualpa y las reflexiones sobre la actualidad, y agradecía, ¿no? Desde allá. Este, porque se ve que además de retransmitirlo, lo escucha.
Ah, bueno.
Así que les mandamos un saludo a Walter y, bueno, a todos los compañeros y compañeras de por allá. Este. Y nos vamos yendo, Tilio. ¿Te parece?
Bueno, será, ¿no?, hasta el próximo.
Dale, ¿nos quedaba un tema? Nos quedaba un tema, me parece. A ver, uh-huh. ¿Qué nos quedaba?
Estaría lindo ponerlo.
Sí, nos quedaba... Larralde. ¿Nos vamos con Larralde?
Bueno, los vamos con Larralde.
Bueno, Atilio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Dale, y a todos y todas las que nos escuchan, ya saben... los lunes a las 6 de la tarde acá en Radio La Negra por internet. Si no, también pueden bajar el programa de la página para escucharlo cuando quieran. Y si no, después tienen el martes en Radio Encuentro en Viedma, el miércoles en Alas y el jueves y el sábado en Fogón. Así que bueno.
Y bueno, un agradecimiento a todos los que nos transmiten de otras radios.
Ah, y este programa va a estar saliendo el lunes 9. Uh-huh. Así que, bueno, seguramente haya ocurrido esta gran marcha que dicen que es la primer marcha del año en el país. Un poco criticando las políticas nacionales de entrega de la tierra y las políticas de hambruna para el pueblo, ¿no? Así que festejando la dignidad de nuestra comarca que se pone de pie.
La verdad.
Bueno, Atilio.
Sin palabra.
Nos vemos. Nos vamos con Larralde, ¿Quién me enseñó? Un temazo.
La verdad, otro decidor.
Otro decidor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Chau, chau.
Chau, chau.
¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo y, o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.